este momento quedarás en los caprichos de Beckvisir, nuestra brújula vikinga, la que dirigirá la ruta a lo desconocido. Divagaremos entre brujas, duendes y seres elementales observarán de cerca nuestro camino. La opción es tuya. Aún estás a tiempo de arrepentirte o dejarte seducir por la hermandad. Conducido por Chris Machilian. Estás escuchando La Hermandad. Costa del Sol, Málaga 97.9, Barcelona. La Hermandad.
Muy buenas noches y bienvenidos a La Hermandad en Ritmo FM 87.8, Costa del Sol, Málaga, y 97.9 en Barcelona. Soy Chris Machilian y esta noche los invito a recorrer el terror en La Hermandad Paranormal.
Estás escuchando La Hermandad en Ritmo FM 87.8, Costa del Sol, Málaga 97.9, Barcelona.
Por supuesto, también te invitamos a ser parte, a mandarnos un mensaje de voz, de texto, al WhatsApp de Ritmo FM.
Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp más 34-643-963-466. La Hermandad.
Y únete a nuestro live que tenemos junto a nuestro invitado del día de hoy en Instagram, arroba machilian o arroba misterio-oscuro, que le doy la bienvenida a mi querido amigo y hermano. ¿Cómo estás, brother?
Hey, hola, ¿cómo vas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vas, mi querido amigo?
Harto rato ya ha pasado, pues, hermano. Todo súper bien, con muchas ganas de escucharte, porque vi una publicación que me... Si a mí me apasiona algo son las películas de canibalismo, y no sé por qué, me llama muchísimo la atención, pero es por ese morbo, ¿no? que da de saber. Y cuando tú sabes que esas películas están basadas en hechos reales, le da como que cuando a la arepa le echan el queso. Eso, ¿verdad? Es como eso que necesita llevar. Y eso es lo que me tiene súper expectante, y yo sé que tú tienes muchísimo material, eres muy estudioso sobre el tema, y por eso que te quiero dar la bienvenida, decirle a todos nuestros amigos que quieran escribirte, que quieran preguntarte cosas, también lo pueden hacer en el WhatsApp de Ritmo FM, más 34-643-963-466, o también directamente aquí en el live. Por favor, hermano, bienvenido y comience.
Gracias, en serio, gracias de nuevo por la invitación y totalmente agradecido.
Te escucho. Para mí es un honor que estés con nosotros y que nos estés acompañando el día de hoy. Brother, cuéntame, por favor. El otro día pusiste, bueno, no el otro día, hace un par de días solamente, casi la última publicación. La última fue ayer, pero la anterior a esa... hablamos de canibalismo, ¿no? Hablamos de una familia que se alimentaba de lo que cazaba y su presa eran humanos. Cuéntanos, por favor.
Correcto, mi querido amigo. Pues de hecho, como tú muy bien lo mencionabas, y creo que todos los que estamos acá somos amantes del misterio, de la temática paranormal, y nos gustan las películas de miedo, ¿no? Las películas de horror, nos gusta la sangre, o sea, a ver... Estos temas son fascinantes.
Sí.
Pero ya cuando los vivimos en carne propia, ya nos da miedo y queremos que jamás nos pase algo parecido. O sea, nadie quisiera vivir algo tan horrible como lo que ocurrió en el siglo XVI. Y es que, como tú muy bien lo mencionabas, en el siglo XVI, en Escocia, existió una familia compuesta por un hombre y una mujer, los cuales tenían una vida cotidiana, común y corriente, pero la mujer de este caballero, de Douglas se llamaba, le propuso un día el por qué no probar carne humana, que no se le hacía nada extraño, ya que esta mujer, y corrijo, la mujer se llamaba Agnes Douglas, era asociada a temas de brujería. Entonces la comunidad creía que posiblemente era una bruja que realizaba pactos con el demonio. Entonces de por sí ya estaba tachada como una mujer demoníaca.
Y le temían, ¿no? Y le temían.
Correcto, o sea, le tenían miedo. Entonces ella le propuso irse de Escocia. Dice como, vámonos y por qué no, vayamos a vivir en una montaña, en una cueva, apartados de la sociedad. Solo tú y yo. Este caballero decide pues dejar su rutina, su día normal y se va con ella. Se internan en esta cueva a las afueras de Escocia y deciden vivir. Pasan la primera noche, la segunda noche, noches fuertes, ¿no? Porque pues el clima, los animales salvajes, o sea, no estaban preparados para eso.
Claro, fueron a la vida, a ver lo que, a experimentar su locura también, ¿no?
Literal. Cuando llega una noche, cuando esta mujer, Agnes Douglas, le dice, traje comida, él observa y es carne humana. Entonces él pues le da miedo y dice como, hey, yo no voy a probar esto, ¿qué te pasa? Ella lo convence, le dice, pruébalo, es como carne de cerdo, o sea, es delicioso. Este personaje decide probar la carne y efectivamente le gusta, dice como, este es un manjar, es la carne más deliciosa que he probado. Así que esta mujer, Agnes Douglas, le propone que por qué no asesinar a las personas que crucen cerca de esta cueva y para pues tener comida infinita. O sea, comida gratis, imagínate. Imagínate la demencia que tenían estos dos personajes. Sí. Y para asombro de todos, este caballero acepta su propuesta y comienzan esta cacería. Entonces, las personas que transitaban cerca de esta cueva, ya sean viajeros, sean niños con sus padres o parejas, morían cruelmente a mano de estos caníbales. Empezaron a matar 1, 2, 3 personas a lo largo de las semanas. Pero ¿qué ocurre? Llega un día donde quieren tener hijos. Entonces tienen relaciones. Es algo, parece irreal, pero ocurrió en el siglo XVI.
Ojalá que no se mordían entre ellos. Porque esto dice...
Imagínate eso. Entonces, tienen hijos y van criando los hijos de la misma manera, que ellos consuman la carne humana. Pero ¿qué es lo más bizarro en este momento? O sea, de por sí, el consumir carne humana ya es bizarro, ¿no? Pero es que obligan a los hijos a tener relaciones, a que se reproduzcan entre ellos, o sea, incesto entre esta familia. Y así empieza a crecer este clan de caníbales. Empieza durante días, semanas, años.
Y a los niños también lo empezaron a alimentar con la misma carne humana, entonces ellos no tuvieron opción a elegir, solamente ellos crecieron conociendo la carne humana como comida, ¿no?
Correcto. Y ya que tú lo mencionas, es muy interesante porque aquí uno se cuestiona, ¿no? Como estos chicos, toda la vida, bueno, su niñez y juventud, crecieron probando la carne humana, entonces vivieron engañados. Y aquí abro un paréntesis, nosotros en algún momento hemos crecido engañados, ya sea por alguna creencia, por alguna historia.
Exactamente. Y mira, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de poder viajar a otros países donde incluso también la comida, por ejemplo, los perros, los ratones... Para nosotros
insectos,
es asqueroso, pero para ellos crecieron con eso. Ellos no lo ven raro. Raro ven que nosotros comamos cerdo, por ejemplo, porque son países mayormente musulmanes y dicen, oye, ¿cómo comen cerdo si eso, ellos son asquerosos? Y así nos pasa. Y así, por ejemplo, me ha pasado con el choque de cultura que nosotros, por ejemplo, en Chile, creemos que después de una buena resaca, lo mejor son unos huevos crudos con limón y sal y algo de comino y cosas así. Entonces, para nosotros nos encanta, con el pan lo comemos crudo. Y después, cuando uno lo comenta acá, uno empieza, oye, de verdad, es huevo crudo. Pero nosotros crecimos con eso y no lo vemos raro. Entonces, estos chicos también crecieron con eso. Entonces, ¿qué tanta culpa tienen ellos? Ya después, el asesinar, para ellos era una casa y era como crecieron ellos y no lo vieron de otra forma. No lo vieron extraño porque, a ver, si tus papás lo hacen, es porque uno puede hacerlo, ¿no?
Lo mencionas perfecto. O sea, ese era el punto que yo quería tocar. O sea, obviamente esta pareja, unos monstruos completos, pero estos chicos que toda su vida vivieron en una cueva, aislados de las personas, que su único círculo social eran sus propios hermanos con los cuales tenían pues relaciones y aparte comían personas, lo más probable es que ellos pensaran que era algo normal. Y aquí entra la parte pues psiquiátrica y médica, que pues todos sabemos que cuando una persona tiene relaciones con parientes de la misma familia, sus hijos probablemente crezcan con alguna malformación genética, algún trastorno mental. Entonces, hacía que se volvieran más peligrosos, más salvajes. ¿Y qué ocurre? Esta familia de caníbales alcanzó a tener 48 integrantes, imagínate, o sea, un clan completo.
Pero si analizamos esto desde fuera, decimos, a ver, para que una familia de 48 integrantes se criara y creciera en una cueva, tienen que haber estado muy aislados de la sociedad. Pero para poder cazar, tendrían que estar muy cerca de la sociedad. Porque no creo que una vez por día o una vez por semana justo tuvieran la suerte de que algún caminante lejano al lugar donde de la sociedad o de los lugares más poblados estuvieran caminando y ya pudieran alimentar a 48 personas. O sea, uno te creo, un humanito pa dos personas o tremendo, un hijo, bien. Pero ya cuando es un clan tan grande, donde no se mueven y han desaparecido tantas personas durante tantos años, ¿por qué no hubo una investigación? Si era tan fácil llegar a ese lugar donde te cazaban, ¿por qué no era fácil para la policía también investigar donde toda la gente se perdía? Esas son las cosas que a mí, por ejemplo, como que no me cuadran en la historia real, en la historia cuando yo he leído lo que se sabe de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué tan cerca, qué tan seguido cazaban? Porque también me pasa que se pasa el dato, ¿no? A ver, si te dicen, mira, parece que en esa cueva de ahí hay unos caníbales. Yo no creo que tú vayas a querer darte una vuelta por ahí.
Sí. Pues imagínate que en las fuentes históricas, que bueno, aquí nuestros espectadores, los que no me conocen, yo soy profesor de sociales e historia, entonces pues me tocaba basarme mucho en fuentes, no puedo ir publicando cosas para publicar, nos muestran que esta cueva geográficamente está ubicada en un lugar donde era transitada por comercio, por turismo en el siglo XVI. Entonces era una cueva que obviamente estaba a las afueras de Escocia, pero al mismo tiempo era un sitio muy concurrido, o sea, entraban comerciantes, entraban banqueros. Entonces las autoridades que creían que posiblemente y que era algo totalmente normal, los asaltaban quizás vándalos, piratas, animales salvajes que los atacaban. Entonces era más normal desaparecer que aparecer, porque era un lugar peligroso por las características geográficas.
Y en esos tiempos también no era la policía, no era tan eficiente quizás como lo puede ser ahora. Bueno, que ahora tampoco es muy eficiente, pero me imagino que un poquito más que en ese siglo.
Correcto. Entonces, esta familia, como te he mencionado y como le comparto aquí a nuestros espectadores, que les mando un cálido abrazo, seguía asesinando a las personas. Hasta que en una ocasión llegó una pareja de unos esposos que iban en su carruaje, iban de paseo, cuando esta familia los asaltó. Estos caníbales lamentablemente atraparon a la mujer de este personaje y se la llevaron a la cueva. Este personaje tenía un arma con la cual pues logró defenderse, les disparó y ahuyentó a estos caníbales deformes. Él salió corriendo como pudo y llegó como a la población más cercana y pidió auxilio. Le comentó a las autoridades y al rey que una familia de deformes, porque eran personas deformes, los atacaron, que se llevaron a su esposa, Inicialmente no le creían mucho, pensaban que tenían delirios, que estaba delirando quizás por alguna droga, quién sabe, pero al final aceptaron ir con él. Él lo llevó hasta la cueva, e imagínate, esto es lo más horrible, cuando llegan a la cueva se dan cuenta que hay un montón de cuerpos destripados, decapitados, picados, o sea, una película demasiado bizarra. Sangre por todo lado y es muy macabro. O sea, encuentran que en todo el centro de la cueva hay como una mesa, entre comillas, como si una mesa de piedra, una mesa, y hay un montón de cuerpos decapitados y que los niños pequeños y grandes estaban comiendo esos cuerpos. Oh, y lamentablemente uno de ellos era la esposa de este sujeto.
Oh.
Así que imagínate, tenían ahí la cabeza, o sea, ahí en todo el altar.
Oye, y esa foto que está supuestamente de la familia, ¿será real? ¿Será que ellos posaron por una foto?
¿Cuál foto? O sea,
hay una foto que
la foto que
sí, que por ejemplo hay una foto que aparecen que es como una foto familiar que está el papá, la mamá y los niños y todo como el clan familiar posando para una fotografía. No, ¿verdad?
Esa foto es fuera de contexto, no. Esa foto no tiene nada que ver, ¿no? Pero es de la película, correcto. Y aquí vamos al punto central que los oyentes estarán esperando. Entonces ya les cuento qué película es. Entonces, las autoridades atrapan a esta familia de caníbales que es real, esta historia es real, vuelvo y lo digo. Los llevan pues a juicio, los cuelgan, a todos los asesinan, hasta los niños pequeños, porque es que eran unos monstruos porque estaban comiendo personas y los matan a todos. El último de morir fue el padre de esta familia que literal, palabras textuales, él antes de morir dijo, no van a terminar con mi legado ni con mi familia porque hay muchos de nosotros. Y ahí lo colgaron y él murió. Esta historia se originó en Escocia, hay documentos que lo avalan y con el paso del tiempo pues llegó todo el tema de las películas. Y se creó una película que se llama, aquí ya lo mencionaron, Camino hacia el Terror, que es inspirado en esa historia de Escocia, que es totalmente cierta. La foto que tú comentabas es una foto fuera de contexto, una recreación. Lo único que hay son representaciones gráficas de lo que observaron los soldados en el siglo XVI. Y es un relato auténtico y muy lamentable. O sea, bárbaro y una historia bastante loca y bizarra.
No, es extraordinario. Y la verdad que eso estamos hablando hace muchísimos años atrás, pero también hay historias que, han casos, sucesos de hace muy poco tiempo, donde también una pareja, una mujer, invita a su novio a experimentar, a comer carne humana, donde invitan a un tercero o a una tercera, no sé si era hombre o mujer, parece que Donde también, aparte de tener sexo, lo matan y se los comen después. O sea, tú tienes mucho más de esas historias y mucho más cabeza que yo, por favor. Hermano, termina y sigue y a ver si tiene otra de estos mismos caníbales que tenemos ya en un siglo más cercano.
Claro que sí, creo que tú me estás mencionando una historia de Rusia, de una pareja, sí, de un chico y una... Correcto, imagínate. Y le comparto a los oyentes que en Rusia hubo una pareja de novios que eran peculiares, pues andaban metidos en fiestas con drogadicción, o sea, andaban de rumba, les gustaba tomar mucho y tenían como hobby tener relaciones sexuales, pero de una manera bizarra, o sea, les gustaba experimentar con cadáveres. Eso se llama necrofilia, si no estoy mal.
Sí.
Tenían como ese fetiche. Pero entonces hasta el momento solo tenían relaciones entre ellos y con cadáveres. Cuando un día, y curiosamente la mujer, no estoy diciendo que sea mala, ¿no? Pero
que se repite, sí, el caso de la primera familia caníbal, ¿no?
Correcto, el patrón se repite. La chica le dice a su novio que por qué no asesinar a una persona y tener relaciones con el cuerpo recién muerto. Y después, ¿por qué no probarlo? O sea, comerse a esa persona. Este chico, este ruso, lo duda mucho inicialmente hasta que cede y crean todo un plan para asesinar a un amigo muy cercano y pues lo invitan al apartamento de ellos. Esto ocurrió en Rusia. le invitan a tomarse unas cervezas, unos traguitos, como cualquier grupo de amigos harían. Cuando llega esta mujer y lo asesina, asesinan al amigo entre los dos, logran descuartizar una parte del cuerpo, empiezan a probar la carne de este chico y tienen relaciones delante del cadáver y con el cadáver, que es lo más asqueroso y lo más bizarro. Y lo más loco es que tomaron fotografías y grabaron con su cámara el cuerpo muerto de este chico y el asesinato.
Sí.
Pero ¿sabes qué es lo más?
Y tú mostraste esa foto. Tú. Oh, sí, me acuerdo.
¿Y sabes? Y lo más descabellado, ¿sabes qué es? ¿Sabes cómo lo descubrieron? ¿Quieres saber cómo?
No, cuéntame, cuéntame.
Imagínate, o sea, nadie, absolutamente nadie, sabía lo que ocurrió. O sea, la policía estaba investigando, pero no encontraron, o sea, encontraron el cuerpo, pero no sabían qué pasó. No sabían quién le hizo esto al chico. Y esta pareja un día, o sea, pasó el tiempo, y ellos decían como, sí, fue chévere haberlo matado, fue chévere haber tenido relaciones con un muerto, pero pues, olvidémonos de eso. Entonces, el joven le dice a su novia como, ¿qué hago con la cámara? Le dice como, no, pues bótala. Le dice como, bueno, está bien. Entonces llegó el chico y botó la cámara a la basura. Cuando en esas, creo que fue un habitante de la calle, un vecino, que se encuentra la cámara, mira qué tiene y se da cuenta de las grabaciones y la lleva a las autoridades. Y las autoridades se dan cuenta que esta pareja asesinó a este joven.
Pedazo de imbéciles, ¿no? O sea.
Y en Rusia, imagínate, sí. Uno pensaría que nosotros que somos latinos pensaríamos que en Rusia la policía es eficiente, pero no, o sea, no, si no fue por suerte.
No, fue por ahí. Y como muchos casos también que han sido descubiertos solamente por una coincidencia o por algún error de ello, pero no por una investigación, ¿no? Son.
Correcto. Y sabes que lo más descabellado y lo más curioso, que muchas veces nosotros cuando vemos películas, cuando vemos series, creemos que eso está alejado de la realidad, pero día a día e históricamente ha pasado. O sea, es un tema bastante loco, bastante bizarro, y no solo en temas de canibalismo, sino en todos los temas de misterio, paranormal, ovnis, o sea, es una cosa bárbara. Y aquí es donde yo le doy una reflexión a los oyentes, y es que cuando estén viendo una película o una serie, no crean que es tan irreal lo que están viendo, porque muchas veces o es inspirado en hechos reales o está pasando. Entonces es un tema bastante fuerte.
Sí, y sobre todo en estos lugares donde uno creería, ¿no?, que estas cosas no suceden y pasan más de lo que uno cree. A ver, la locura no tiene identidad, no tiene país, no tiene nacionalidad. El que nace cagado de la cabeza nace en cualquier parte del mundo. Intenta quizá en algunas sociedades tratar de cubrirlo un poco mejor que en otras, porque se tiene un poquito más de restricciones, sí. Pero en el fondo siempre va a salir su esencia, y su esencia, si es matar, va a matar. Si su esencia es ser un violador, lamentablemente en algún momento va a intentarlo, ojalá nunca lo logre, pero va a tratar de intentarlo, porque es parte de la naturaleza de esa persona. Lamentablemente hay de esto en todos lados. Y lo sabemos en nuestros países, ¿no? Que últimamente, no sé si te pasa a ti, Misterio, pero el matar cada vez se hace más fácil para las personas. Y dispararle a alguien o matarlo cada vez es una forma. O sea, como que le tienes menos. O, bueno, no es como, le tienen menos respeto a la vida, pero de una forma increíble. De hecho, yo vi un video, que no lo subí por respeto a la familia y por respeto a mí y a toda la gente, donde unos sicarios, eran unos chicos de Sudamérica, estaban cortando en pedacitos como a 10 personas y se reían y jugaban con la cabeza, le cortaron la cabeza a uno y jugaban como a la pelota. Y así, yo vi el video unos segundos y yo ya no pude seguir viéndolo. Y los tipos jugaban con los pedazos del cuerpo como si nada. O sea, ningún respeto por la vida ni ya por la persona fallecida. Entonces, si estamos a ese nivel, ¿qué les queda a estos psicópatas, ¿no? Donde ven que las cosas son más fáciles. De hecho, deberían ser más difíciles ahora, pero el matar ahora es más fácil que antes. No entiendo qué está pasando.
Sí, como tú lo mencionabas, o sea, es como normal, o sea, lo romantizan el acabar con la vida de otra persona. Y es más, irónicamente también es como por culpa de, ¿cómo decirlo?, de la modernidad, porque hoy en día todo se consume rápido. Entonces, si hay un caso brutal, sacan una serie, un documental, una película, y eso la gente lo consume y lo vende. Entonces, es como una cadena de vicios. Entonces, tú matas, pero llega un director, produce la serie, y aquí estamos todos viendo el cómo
Bueno,
mataron, o sea, es.
y esta serie de este asesino serial caníbal también, ¿cómo se llama esta serie americana?
El de Jeffy.
Exacto, el de Jeffrey. No sé si te pasó a ti, pero después de ver la serie, uno como que sentía pena por este tipo. Y en el fondo después uno sufrió porque lo mataban. Y dice, no, no lo mates.
Correcto.
Qué increíble como también uno empieza a normalizar,
Uno cae.
sí, a normalizar y a sentir tristeza por una persona que realmente es un asesino.
Totalmente, o sea, lo dices perfectamente. Y de hecho, ya que tú mencionaste el caso de estos jóvenes que decapitaron a la persona y demás, me acuerdo de un caso que es muy lamentable y que ocurrió en Bolivia. No sé si has escuchado el caso de Javier Canchi, si te suena más o
No,
menos, o nada.
no.
Bueno, te lo comparto a ti y
Vale.
aquí a nuestros espectadores,
Ay,
a Duan,
bueno.
a Juan Fernando que está por ahí. Un saludo para ellos. En Bolivia ocurrió un caso y es horrible, o sea, para mí uno de los más fuertes. Y es que habían dos niños de 15 y 16 años. Uno de los chicos se llamaba Javier Canchi, de 15 años, y él tenía a su novia, a su pareja. Y pues como eran niños chiquitos, un día él decide terminar con ella, o sea, le dice como, ven, terminemos, no quiero que sigamos siendo novios, ya me aburrí de la relación, estamos chiquitos, entre comillas. Entonces la novia le dice como, bueno, está bien, termina conmigo, no hay ningún problema. Pasan los días y un día su exnovia le escribe, le dice como, hey Javier, ¿nos podemos ver en tal lugar? Necesito hablar contigo. Javier le dice que sí, que claro, que él va, que termina de hacer unas vueltas con los papás y va y la visita. Cuando Javier llega al lugar acordado, se da cuenta que su exnovia estaba con otros dos chicos, amigos de ella. Así que él los conoce, entonces los saluda y saluda a su exnovia. Le pregunta qué es lo que necesita, qué quieren hablar. Cuando ella le dice que se va a arrepentir por haberle terminado, y los dos chicos lo golpean. Lo empiezan a golpear brutalmente hasta dejarlo casi inconsciente. Después de eso, sacan de una maleta gasolina. Imagínate, sacan gasolina, le abren la boca y lo obligan a tomar gasolina. Después le riegan la gasolina por todo el cuerpo, le quitan creo que la camisa y creo que el pantalón y le prenden fuego, imagínate. Y estos niños que quemaron vivo a Javier también tenían 16 y 17 años, o sea, y la chica tenía
Wow.
15 años y ella fue la que dio la orden, o sea, niños de 15 y 17 años quemando vivo a su amigo de 15 años. Imagínate eso, esa escena tan fuerte, y se fueron como si nada.
Sí, y lo mismo pasó, un caso muy, muy, muy parecido pasó en Chile, donde una chica llama a su exnovio y le dice, oye, juntémonos en una parte de aquí, como de un río, de cerca de un lago o algo así, un puente. Este chico va y ella tenía otro novio o otra persona con la que estaba saliendo, pero ellos tenían como 14, 15 años y la persona con la que ella salía tenía 17 años. Y él apareció por atrás de este chico cuando él saluda a esta chica, aparece por atrás y lo apuñala, lo mata. No sé cuántas puñaladas le da, 10, 20, 30, 40, 50, no lo sé. En todo el cuerpo, incluso en su cara tenía puñalada, o sea, imagínate la brutalidad, la brutalidad. ¿Qué pasa? La chica se va, encuentran el cuerpo, le hacen el velorio y esta niña va al velorio del niño. O sea, ella estuvo
No.
ahí, estuvo con la familia de ella, lloró por el chico y todo, hasta que después la descubrieron. Imagínate, o sea, una niña de 15 años que tenga la capacidad mental de poder ya, o sea, me imagino que una persona que va a un velorio así es porque ya no tiene sentimiento, ¿no? Porque ya algo de eso ya se ya no hay ningún tipo de sentimiento. O sea, no sé, qué terrible pensar que estamos rodeados de gente que puede ser así.
Sí, o sea, es terrible. Aquí uno se pone a pensar qué está pasando con la sociedad. O sea, niños de 15 años, 16 que hagan estos actos, es lamentable, como tú lo mencionas. Y en el caso que yo hablaba, el de Javier, es muy triste escuchar el audio porque este chico duró vivo media hora prácticamente agonizando con las quemaduras, imagínate. Porque es que salieron los vecinos a ayudarlo y pues lo grabaron, pues, para saber qué hacer, quién era, y está el audio, y él, entre sus pocas palabras, decía que por favor lo mataran, que porque todo le ardía, o sea, que le dieran agua, algo, porque, o sea, tomó gasolina y después le prendieron fuego, imagínate, o sea, interna y exteriormente estaba totalmente quemado.
¡Qué terrible!
Y el audio es muy fuerte, o sea, uno lo escucha y uno se siente mal. Se siente bastante mal ese audio.
Mira,
y un chico de 15 años.
Yo acabo de ver una noticia que no te la puedo detallar perfectamente porque pasó hace un par de horas solamente. Imagínate, ¿qué estabas haciendo tú hace 5 horas atrás? Estudiando, quizás, no sé.
Estudiando, sí.
Y en ese
momento, llegué corriendo, literalmente.
En ese momento llegó un padre a su casa y encuentra a sus 3 hijos muertos, de 14, de 15 y 16, que los mató su madre, su esposa, ¿no? Y luego se quita la vida. Esto acaba de pasar en Chile, en Santiago, hace unas horas atrás solamente, para que busquen la noticia. Es terrible. Yo estaba leyendo esto justamente antes de que comenzáramos el programa y quedé pero impactadísimo por la noticia. Y a mí me pasa algo. Yo pienso en ese hombre cuando llega a la casa. Cuando llega y abre la puerta y ve a sus 3 hijos muertos. Y cuando se entera que fue su propia mujer, la mamá de esos niños, quien mató a sus 3 hijos. Y no eran niños tan chicos, ¿ah? 13, 14, 15 o 14, 15, 16. No eran nada de chicos tampoco, pero no pudieron defenderse. No pudieron defenderse y así murieron. Ese hombre debe estar muerto en vida. Yo creo que...
Claro. Muy fuerte, o sea, y me imagino que no han dicho el porqué, o sea, el porqué la mamá los mató, o sea.
Yo estoy tratando ahora de buscar la noticia, pero para ver que si hay un porqué, pero ¿habrá un porqué? ¿Crees tú que o sea, no, cómo una madre puede llegar a asesinar a sus 3 hijos?
A sus propios hijos, o sea, ese caso no lo he escuchado, o sea, créeme que es bastante fuerte. Es bastante fuerte. Y lo que hemos hablado mientras buscas ahí la información, si tiene el porqué, esto me recuerda mucho, ya como lo mencioné inicialmente, que muchas películas o series parecen irreales. No sé si en algún momento tú has escuchado el concepto del que supuestamente las élites beben sangre humana, el adenocromo y todo este cuento. Pues yo sé que muchos de nosotros en algún momento habremos visto series o películas que nos hablan de los reptilianos, y que nos hablan de los reptilianos, que supuestamente beben sangre de las personas para, uno, para alimentarse, y dos, para ser como inmortales. En teoría, nosotros que consumimos estas películas, creeríamos que es algo ficticio, que es solo Hollywood y nada más. Pero, ¿qué ocurre? Hace unos años, si no estoy mal, creo que fue en el 2019-2020, comenzó a realizarse un proyecto que se llama el Proyecto Ambrosia, no sé si lo identificas.
Sí.
Entonces comenzó el Proyecto Ambrosia, y aquí se lo comparto a nuestros espectadores, el cual se encarga de vender sangre de personas jóvenes a personas con mucha plata para evitar...
De hecho, Madonna lo hace.
Entonces, imagínate lo que nosotros miramos.
Son transfusiones de sangre.
Entonces, imagínate lo que nosotros miramos, que conspiranoicamente era irreal. En la actualidad es un hecho real. Entonces aquí es donde tenemos que ser críticos y ver que todas estas teorías conspiranoicas o películas de miedo que son irreales, son muy reales, han pasado y están pasando. O sea, imagínate beber sangre humana para no envejecer.
No, eso es terrible. Y no sé si qué tan válido será, pero pagan millones y millones. De hecho, dicen que Madonna, hay una foto donde ella le están haciendo la transfusión en su propio baño de la casa, que con, de los hijos, ella tiene hijos que adoptó morenos, de piel negra, y de, a los niños le estaban sacando la sangre para ponerla a ella. Entonces se prestó para también hablar ahora y decir que realmente ella los adoptó por amor o los adoptó para hacer su tratamiento. Mira, escucha esto. Una mujer de 47 años, ingeniera comercial de la Universidad de Valparaíso, ha matado a sus tres hijos de 14, de 12 y 11 años en el municipio de Las Condes, una zona acomodada de del oriente de Santiago de Chile. Un hecho que ha causado gran conmoción pública este jueves en el país sudamericano y está siendo investigado por la Fiscalía Oriente. Los asesinatos fueron ejecutados por la madre de los niños y descubiertos por el padre esa madrugada. Según informa la prensa local, el hombre habría intentado sin éxito salvarle la vida a la mujer, todavía agónica. Cuando él ingresó al departamento, ubicado en la avenida Manquehue Sur, una de las vías principales de la comuna. No es tan principal, pero sí una calle bastante grande. El caso se investiga como parricidio triple y posterior suicidio. Y hasta el momento no hay indicios de que se trate de otro delito. Según fuentes ligadas a la investigación, la madre, afectada de depresión, ojo, la depresión, dejó incluso cartas de despedida. Los menores eran dos niños y una niña. La más pequeña, el del medio, cursaba sexto grado y la niña quinto. Ambos en un colegio de Las Condes. El mayor, de 14 años, tenía la condición de síndrome de Down, según informó la radio ADN. El padre, de 48 años, trabaja en fotografía y contrajeron matrimonio hace 18 años. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, el padre habría efectuado llamadas a nivel de emergencia, tanto de carabinero como de PDI. Y al no obtener respuesta, decide concurrir a una base municipal de seguridad que se encuentra en la inmediaciones de este sector. O sea, el tipo pensó que lo habían asaltado. ¡Qué terrible! Muy, ¡qué terrible!
Muy fuerte. Tus hijos. O sea, no me quiero imaginar. Ajá.
Tus hijos. ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y yo como padre me imagino.
Parece una película.
Sí, o sea, es que peor. Es peor, es peor. O sea, imagínate llegar a tu casa y ver a tus hijos muertos, ver a tu mujer agonizando y tú pensar que alguien les hizo algo, tratando de salvarla, y cuando después sabes que ella fue la que lo asesinó, ¿qué pasa? O sea, si se alcanza a vivir, la matas, vives con la pena, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Muy loco.
Es muy complicado, o sea, hasta la misma persona se puede matar a sí misma, o sea, se puede suicidar por ese cargo que tiene, o sea, al ver a su mujer que mató a los hijos, que sus hijos están muertos, uno qué más hace, o sea, cualquier persona también terminaría con su propia vida, o sea,
por supuesto.
Vivir con eso.
No, mira, imagínate, de hecho, hace muchos años atrás también pasó en Chile, un padre, el estrés. Un tipo que era profesor, iba a dejar a su hijo al colegio, no sé cuánto estrés tenía laboral, y olvidó a su bebé en el auto, con un calor, en verano más encima.
No.
Cuando sale del colegio, o sea, mira lo que te estoy contando, Misterio, es terrible, y ponte en el... quiero que las personas que nos están escuchando se pongan un momento en el lugar de ese hombre. Un hombre que no tenía quizás ningún tipo de maldad, obviamente, solamente exceso de trabajo y un exceso de trabajo, estrés y un montón de otras cosas. El tipo llega en la mañana al colegio, hace clases, está toda una jornada laboral, 8 horas. Cuando sale, o sea, yo solamente pensarlo me suele, me palpita el corazón más rápido. Ver a su hijo y en el segundo pensar, mierda, lo dejé 8 horas. Cuando abren la puerta, el niño no responde, muerto. El hombre juzgado. Y por primera vez en Chile, y creo que, no sé, pueden haber gente muy a favor y gente muy en contra, o no sé, pero yo creo que fue la mejor decisión que tomó la jueza. Decide dejarlo en libertad. Porque dice, ¿qué culpa más le voy a dar a este hombre si ya lleva la culpa de haber olvidado a su hijo y que su hijo esté muerto?
Muy fuerte, créeme que es algo demasiado fuerte. Nadie puede vivir con eso, o sea.
Nadie, el hombre ahora hace charlas, pero ese hombre estaba muerto en vida. Tú ves la entrevista que le hacen a ese hombre, y ese hombre habla por de una forma mecánica, no sé. O sea, yo tengo mis hijas y yo, una se enferma y uno le da calambres, ¿viste? Porque uno no,
Sí,
o sea,
claro.
no quiere que sufran. Imagínate, no, el pensar que fuiste tú el culpable, que fuiste tú el que olvidó ese bebé. Es
Ese es muy
terrible,
fuerte.
terrible, terrible, terrible.
Y más que lo normal, entre comillas, es que uno como hijo vea a los padres morir, pues por los años que son mayores, pero que un padre vea al hijo
Al
primero
hijo.
morir, o sea,
Es que, claro, no está
partiendo
el
de eso,
orden, no está el
es duro.
orden, ¿sí? No es el orden natural, supuestamente, que es el que esperamos, ¿no? ¡Wow! No, es terrible. Hermano, como siempre se nos fue, pero el tiempo volando, volando, volando,
Sí.
volando. Ya estamos a unos minutos solamente. Misterio, ¿quieres terminar con algo o ya terminamos?
Pues bueno, sí, quiero terminar con una historia cortica, ya que hablamos de caníbales, de sangre, hablar un poco, no tanto de sangre, pero otra historia que es muy, muy chévere e involucra el fenómeno OVNI. Y es que, mira, precisamente en 1978, eso ocurrió en Australia un 21 de octubre. Había un personaje, un piloto, un joven piloto, que se estaba preparando para ingresar a la Real Fuerza Aérea de Australia. Así que él hacía una rutina de entrenamiento normal. Comenzaba desde Melbourne y creo que iba hasta el otro extremo, si no estoy mal, como de sur a norte. Ahí me ayudarán geográficamente los que iban a Australia. Y era una persona que él ya conocía la ruta, o sea, obviamente no tenía la experiencia suficiente para ya ser parte de la Fuerza Aérea de Australia, pero sí tenía el conocimiento para hacer trayectos medianos y pequeños en el avión. Así que un día, él pues, como ya lo mencioné, el 21 de octubre de 1978, él sale en su avión y empieza a volar normalmente cuando se da cuenta que ve dos luces extrañas que se van acercando y se van acercando muy, muy lento, muy cerca a su avión. Así que él llama a la torre de control y les dice como, estoy observando un avión, dijo él. Estoy observando un avión que está muy cerca de mí. ¿Me pueden decir qué estoy viendo? La torre de control le menciona que no hay ningún avión, que no hay nada, que el único avión es el suyo. Él le dice que no puede ser cierto porque es que ahora está por debajo y por encima, como si fueran dos aviones. Él, como buen piloto, le dice que no es ni un helicóptero ni un avión, o sea, que hay dos luces que están por arriba y por abajo. Entonces comienza su desespero, ¿no? Porque en la torre de control le mencionan que no hay nadie, que él está solo en el cielo. Y él ve dos luces, ¿no? O sea, imagínate el pánico que uno debe sentir,
Sí.
que tú estés observando algo y que te digan que no hay nada, desde un fantasma hasta un ovni, o sea, que te digan, ahí no hay nada, o sea, no sabemos qué estás
No,
viendo.
terrible.
Y aparte que estás solo, o sea, terrible. Este piloto sigue mencionando que no sabe qué hacer, que por favor le digan porque pues tiene miedo, porque este aparato está cerca de él. En ese momento, en la transmisión, desde la torre de control, escuchan que en el avión se oyen como ruidos metálicos, como cuando uno golpea el metal, como cuando la lluvia cae en el metal, así más o menos, y se corta la señal. ¿Qué pasa? Desde el 21 de octubre de 1978 a 2023, no se volvió a encontrar este piloto. Lo único que se tiene son los audios de la torre de control de este piloto que menciona que vio dos luces que se acercaron a él. Y desapareció. Una desaparición misteriosa que ocurrió, como te lo menciono, un 21 de octubre de 1978 en Australia. Pues imagínate ese piloto, pobre hombre, ¿qué fue lo último que vio? Y esos últimos segundos antes de desaparecer, ¿será que entró a un portal? ¿Será que algo se lo llevó? Pero simplemente desapareció y nadie lo volvió a ver.
Oye, me recordó el caso del hombre que supuestamente viajó de una dimensión a otra, donde llega, después de bajarse un avión, llega al aeropuerto y pasa un pasaporte que no era de ningún país conocido, que dice, no, que yo estoy... Y nadie le creía, y él afirmaba que todo era diferente, que ese país no era el donde él viajaba. Me parece mucho ese caso, como el perderse en un en otra dimensión.
El de Tauret, se llama, sí, el que tú mencionas. Sí.
¿Será que, algún, y el otro viajero del tiempo, que incluso hay una grabación que estuvo en el hospital psiquiátrico porque no lo creían que él había viajado y que estaba con su pasaporte, que era de hace muchos años atrás, creo que fue en Polonia. No sé si fue Polonia o Rusia, uno de esos países.
Ucrania, sí.
Y que el hombre, de hecho, tenía una fotografía de su novia, que se había sacado porque el tipo era fotógrafo, y después buscan, correcto, van a buscar a la novia, y si era una viejita que decía, sí, esta foto me la saqué con mi novio hace muchos años, pero él desapareció y nunca más volvió.
Y en los registros históricos se muestran que el apellido de ese hombre en esa fecha sí desapareció, o sea, que ese personaje desapareció y no lo encontraron, o sea,
sí.
Es buenísima.
Y lo mejor de todo que hay registros visuales de cuando el hombre... Se notaba que estaba así como desorientado, decía, a ver, ¿qué está pasando? Algo raro hay acá. O sea, es como cuando uno despierta y uno dice, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy acá? ¿Cómo llegué acá? Esa apagada de tele, sí, cuando se te apaga la tele y te fuiste de fiesta y se te apagó la tele y no subiste cómo llegaste a la casa y después despertó. Oye, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Sí. Muy, muy
lindo. Así mismo.
Hermano, muchas gracias. Mil gracias.
No, gracias a ti por la invitación, en serio. Yo encantado, en serio, muy agradecido. Y ya hacía falta, hace mucho que no nos veíamos.
Hace rato. Y ya se nos viene el especial Halloween también ahí en Colombia, junto al cartel. Sí que eso va a estar bueno también. Se vienen muchísimas, mucho recorrido y muchas cosas bonitas. Así que, hermano, un abrazo grande para ti.
Muchísimas,
muchas gracias por todo.
Claro que sí, cuídate mucho, te mando un abrazo a ti, a tus espectadores, y ahí estaré pendiente con la Mega cuando estés transmitiendo.
Un abrazo, hermano mío, muchas gracias.
Chao. Dale, chao.
Misterio Oscuro, un crack de la historia, paranormal, de estos misterios, de estas cosas que a veces son historias, y él las estudia para ver si es que son reales, si son falsas y con hechos. Muy, muy buen investigador. Un abrazo para él y muchas gracias por acompañarnos hoy día en La Hermandad Paranormal. Queridos amigos, muchas gracias a todos los que nos están escuchando a través de Ritmo FM 87.8 Costa del Sol, Málaga.
Estás escuchando La Hermandad en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol, Málaga 97.9 Barcelona.
Por supuesto, también le doy las gracias a todos los que nos están viendo y escuchando a través de Instagram Live, donde tuvimos una conversación espectacular junto a nuestro querido Misterio Oscuro. Síganlo, por favor, un gran amigo investigador, y aparte, por supuesto, también tiene un muy buen material en su Instagram. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos escribieron, y esto es La Hermandad Paranormal. Nos vemos el próximo martes, 22 horas, España. Soy Chris Machilian, que tengan una buena noche.
Es tiempo de que los sentidos bajen su intensidad y tu respiración vuelva a la normalidad. Esperamos que encuentres la forma de volver a tu estado natural. Decirte que no somos los culpables de tus pesadillas, pero sí recordarte que no solo son tus sueños los que están presentes en ellas. Será hasta un nuevo viaje paranormal. La Hermandad. Hasta pronto.